para contener la propagación del COVID-19.
Cubanos llevan adelante campaña para que Texas baje los precios de acceso a Internet.
Impiden viajar al músico y opositor Gorky Águila.
El presidente Donald Trump lanza un mensaje alentador sobre la economía, pero el FMI alerta sobre recesión mundial.
Y en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó cuestiona el informe sobre el número de casos que da a conocer al régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
A las 5:01 ya estamos adentrándonos en materia informativa con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, muy pendientes de todo lo que pasa en ese mundo en relación con el coronavirus, por supuesto incluida Cuba. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, como siempre, Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Desde ayer, el régimen cubano tomaba medidas drásticas en relación con el coronavirus. Medidas para combatir ese virus que habían sido recomendadas días atrás, prácticamente 2 semanas atrás, por gente que está dentro de Cuba como fuera de ella, y el régimen hacía caso omiso de las mismas. Pero a partir de hoy el gobierno incrementa estas medidas para combatir el COVID-19 y Luis Guardia ha preparado un informe en el cual recoge declaraciones del opositor Antonio Rodríguez.
Y el caso 35 es otro canadiense de 66 años de edad.
Siguen aumentando los casos de coronavirus confirmados en Cuba, en su mayoría extranjeros que habían llegado para vacacionar a la mayor de las Antillas en los últimos 30 días.
Vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba.
Finalmente, el régimen castrista optó por cerrar las fronteras. Desde este martes, 24 de marzo, no se permitirá la entrada de más visitantes extranjeros a la isla caribeña. Las misiones médicas cubanas ya han partido hacia Italia, Venezuela, Jamaica, Surinam y Guyana. Escudados en una labor humanitaria, una vez más el régimen castrista da luz verde a la llamada esclavitud de batas blancas. Mientras en la isla, el cubano de a pie, ante las carencias cotidianas, se enfrenta a la posible propagación de la pandemia.
En una situación como la que tenemos nosotros en este país, la probabilidad de contagio se dispara. Usted, para buscar cualquier alimento, necesita estar en una cola por horas, está inmerso en empujones, en gritos, no hay útiles de aseo, el transporte público también está generalmente congestionado.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Hasta ahora el régimen ha confirmado 40 casos de coronavirus, también la muerte de una persona, 1.036 ingresados y casi 38.000 cubanos bajo vigilancia. El MINSAP ha confirmado 5 nuevos casos, 3 cubanos, un ruso y un francés.
Por otro lado, el opositor y músico contestatario Gorky Águila, líder de la banda Porno para Ricardo, no pudo viajar a Estados Unidos porque por tercera vez las autoridades de La Habana le dijeron que estaba regulado.
Bueno, yo empecé a gritar que me estaban violando los derechos hasta Miami, puesto que tenía algunos compromisos. El tema también por el cual yo iba era por entrevistas con respecto a un concierto que se llama Concierto Anticomunista. Ellos no te dicen nada, ellos simplemente esperan que tú vayas, que ahí en la aduana lo que te dicen, mira, no vas a salir. Hubo una persona que dijo, hizo un comentario que yo pude oír, que dijo así, mira, yo no sé para qué arma ese espectáculo, porque puede venir la policía, llevarte preso, ¿no? Porque es realmente muy triste que los cubanos piensen que exigir la libertad es un espectáculo. Exigir la libertad para mí es el espectáculo más bello que existiría.
Recientemente, Gorky Águila fue multado con $2,000 en un gesto intimidatorio que busca que deje de hacer pública su música.
Pero Gorky Águila no es el único regulado que hay en Cuba. Por supuesto, más de 200 opositores y activistas también han sido regulados y se les impide viajar al exterior desde hace meses o semanas. Ahora, prácticamente todos los cubanos pasan a ser regulados de acuerdo con una norma establecida desde el día de ayer por el régimen cubano y que daba a conocer el primer ministro Manuel Marrero. También decenas de cubanos están desplegando una campaña en las redes sociales en la cual piden a Etexa y al Ministerio de Comunicaciones que bajen los precios de Internet para poder estar informados. Yolanda Huerga amplía.
Decenas de cubanos están desplegando una campaña en las redes sociales en la que piden a Etexa y al Ministerio de Comunicaciones que bajen los precios de Internet para poder estar informados durante el tiempo que dure la epidemia del COVID-19.
Es un reclamo social importantísimo, no es para nada nimio. Están pidiendo acceso a la información y con ello están diciendo que la que reciben no vale. Ya ahí hay un proceso de descalificación del monopolio de la información que ha sostenido la dictadura durante tanto tiempo. La gente quiere saber y la gente sabe que la información, que la realidad no va a llegar por los medios oficiales.
Apuntó la activista y ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Pedir que bajen los precios de Internet es pedir libertad de información.
Los internautas llaman también a enviar tweets con la etiqueta bajen los precios de Internet hasta que los organismos estatales se pronuncien.
Esto es una campaña que viene desde hace muchísimo tiempo y no han hecho nada. Aún en tiempos de mayor crisis se han mantenido con los mismos precios excesivos.
Recalcó la periodista independiente Camila Costa.
Si lo bajan ahora en tiempos de coronavirus, no lo creo.
Por su parte, el reportero de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol, apuntó.
Sería bueno que el gobierno comprendiera la necesidad que tienen todas las personas ahora de utilizar la Internet para comunicarnos, pues llegará el momento que no podremos salir de nuestra casa.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución que establece el acceso a Internet como un derecho básico de todos los seres humanos y animó a todos los países a proveerlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La cifra de enfermos de coronavirus aquí en la Florida aumentó de 1,007 a 1,171. Los casos mortales han pasado de 13 a 14 y en el condado Miami-Dade, con 267 casos, se presenta una situación donde hay más casos confirmados, seguidos de Broward, que pasó de 217 a 258. Es decir, Miami-Dade y Broward suman más de la mitad de los casos de COVID-19 aquí en la Florida. Entre tanto, el presidente Donald Trump ha dicho en conferencia de prensa que cuando termine el periodo de 15 días para desacelerar el coronavirus, él decidirá si va a reabrir la economía del país en momentos en que la enfermedad se sigue propagando rápidamente y los hospitales se preparan para una ola de muertes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El presidente dijo que no permitirá que el coronavirus se convierta en un problema financiero de larga duración. Él dice que no se puede dejar que la cura sea peor que el problema. Al final del periodo de 15 días hará una decisión sobre qué camino tomar. El presidente está en medio de los que sostienen que el país necesita volver a funcionar para evitar una depresión económica y los expertos médicos que advierten que, a menos que se tomen medidas más extremas, el costo humano será catastrófico. Los expertos en salud han dejado en claro que a menos que los estadounidenses continúen limitando drásticamente la interacción social, la cantidad de infecciones abrumará el sistema de atención médica como lo ha hecho en algunas partes de Italia. Con el impacto económico, con millones de personas sin trabajo, empresas cerradas y los mercados financieros cayendo, las voces de los afectados se está volviendo más fuerte. El presidente señaló además que está trabajando con republicanos y demócratas para lograr la aprobación de un plan para un paquete de estímulo económico para ayudar en la crisis causada por el coronavirus. Este lunes, el Senado no logró aprobar un proyecto de ley que inyectaría miles de millones de dólares en la economía estadounidense. El presidente también hizo un llamado a la protección de los ciudadanos asiático-estadounidenses tras críticas de que su uso del término virus chino para describir el coronavirus había llevado a un aumento en incidentes de discriminación y violencia contra ese grupo. Además, repitió su punto de vista de que un medicamento contra la malaria en combinación con un antibiótico es una buena forma de combatir el virus. Asimismo, anunció que se iniciarían pruebas clínicas con los medicamentos en Nueva York, uno de los estados con más casos de coronavirus. Por otra parte, el presidente firmó este lunes una orden ejecutiva para prevenir el acaparamiento y el aumento de precios de los suministros necesarios en la lucha contra el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Fondo Monetario Internacional dice que la recesión mundial por el COVID-19 podría ser peor que la de 2009. Ricardo Espinosa nos informa.
La recesión mundial por el nuevo coronavirus será peor a la que siguió la crisis financiera de 2008. Así lo ha advertido este lunes Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que pidió a las economías avanzadas apoyar a los países de bajos ingresos. Aseguró además que el Fondo Monetario está preparado para desplegar toda su capacidad de préstamo de $1 billón.
We will massively step up emergency.
Aumentaremos masivamente las finanzas de emergencia. Casi 80 países están pidiendo nuestra ayuda y estamos trabajando de cerca con otras instituciones financieras internacionales para proveer una respuesta fuerte y coordinada para el mayor impacto posible.
For largest possible impact.
La economía mundial se contrajo un 0,6% en 2009 por la crisis de 2008, pero en ese momento los principales mercados emergentes, como China e India, estaban creciendo a un ritmo rápido. En contraste, la pandemia de coronavirus está causando un desastre económico y humano en todo el mundo. Algunos analistas anticipan una contracción del 1,5%. A pesar de la gravedad de la situación, Georgieva dijo que el Fondo Monetario Internacional espera una recuperación en 2021. La pandemia del COVID-19 ha obligado a muchos países a tomar medidas drásticas, como la suspensión de viajes aéreos, el cierre de tiendas, bares y restaurantes y el confinamiento de millones de personas, deteniendo la actividad económica global. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Mientras en Venezuela se da a conocer que hay 77 casos de contagio por el coronavirus. Ahora bien, el presidente interino Juan Guaidó está cuestionando el número de casos que ha reportado el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Tenemos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
En una rueda de prensa con las restricciones sanitarias del caso por el coronavirus, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, dijo que son 200 y no 77, como dice el régimen de Nicolás Maduro, los casos de infectados por coronavirus que hay en Venezuela.
Esto fue información al interno de un ministerio que nos están suministrando, preocupados por la situación, de que no se maneje de manera responsable y clara la emergencia. Lo que pretendía es contrastar con lo que ellos hacen ver como información oficial.
Aseguró Guaidó que cuentan con un observatorio activado a pesar del empeño del régimen de Maduro en acallar la verdad, precisamente por difundir estadísticas sobre los casos de coronavirus en el estado Miranda. Fue secuestrado en su casa por funcionarios de las FAES el periodista Darvinson Rojas el viernes en la noche, de quien Edgar Cárdenas, secretario del Colegio de Periodistas de Caracas, dijo que en la sede donde lo tienen se niegan a dar información sobre el periodista.
Recibieron instrucciones superiores de no dar información absoluta de nada sobre el caso de Darvinson Rojas, a pesar de que esta mañana se le informó a los familiares en este mismo lugar que ya había sido trasladado a tribunales y después se informó que había sido trasladado previamente a unas pruebas médicas, resulta que no era cierto.
Aún se desconocen los delitos que le imputarían al periodista por ejercer su trabajo de informar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 5:14, la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana muy bonita. Bueno, pues también con Joan, Maite Teude y los amigos de Radio Martí. En el pronóstico para Cuba hay poca variación, magníficas condiciones del tiempo. La mañana será soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas, pero más probables en el extremo norte oriental. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Hay oleaje en ambos litorales orientales y en el norte de Camagüey, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo, y espero Alborada Guajira.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Así es, ha llegado el momento, el tan esperado momento de Alborada Guajira y la grata voz y presentación del segmento de Maite Rodríguez.
Buenos días, ¿qué pensaron los oyentes? ¿Qué le he pagado por no, este comercial?
No, tú sabes que no usamos lisonjas, que son en definitiva... No es una lisonja gratuita, es una lisonja sincera.
Gracias, Sisto, muchas gracias, viniendo de usted. Buenos días a este equipo y buenos días a Cuba. Así que hoy nos vamos a dar el gustazo, por lo menos yo, de escuchar una canción campesina, de esas de antes, de que me enamoraban cuando yo era niña y mis abuelos la querían mucho. El amor de mi bohío.
Plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se sueña.
Bien, hemos comenzado con una melodía que te trae muy buenos recuerdos, Maite, ¿no?
Sí, mi infancia, mis abuelos que se enamoraron con esa canción. Y además de eso, es una canción que tiene una letra y una música bien bonita. Uh-huh. Bueno, pues nada, hoy nos vamos a ir a Camajuaní, una tierra que yo creo que Joan Domínguez, Joan Andrés Quintana, ¿no? Joan Andrés Quintana, conoce
Domínguez,
muy bien.
Domínguez.
Ah, bueno, Joan Domínguez.
Sí, él quería ser Quintana, pero no lo dejaron.
No, me lo quitaron.
Bueno, pues Camajuaní. Una tierra donde las parrandas y donde el enfrentamiento y los vecinos por estas fiestas tradicionales es típico. Pero en Camajuaní también fue muy típico la producción tanto de calzado, de talabartería, de fábricas que producían refrescos, quesos. Había una economía muy pujante en Camajuaní, según me han contado la gente que vivía allí hace años.
Y de Camajuaní han surgido mucho digamos, personal talentoso que ha trabajado y trabaja en la radio.
Bueno, pues Celio González es uno de ellos, de la Sonora Matancera.
Sí, bueno, pues.
A Mauri Gutiérrez, también cerca de Camajuaní. ¿Quién
más
recuerda?
Tenemos al cronista deportivo Jiqui Quintana, que es de Camajuaní.
Ah, pues mire, no sabía.
Tenemos a otros que yo conozco, tú no conoces porque eran del ámbito radial en Villa Clara, como José Ramírez Cal, actualmente el locutor de la CMHW en Santa Clara, Samuel Urquía, que lo descubrimos hace años allí en Camajuaní, un talento natural, y mucha gente más, de la vieja guardia, Cecilio Azor.
No, gente que no me son conocidas, claro, pero la agradezco mucho.
Tendrías que meterte en historia, claro.
Bueno, pues Librado Linares es un cubano, miembro del movimiento Cubano Reflexión, del grupo también de los 75, Expreso Político. Él es de Camajuaní, ha vivido toda su vida en este lugar, y desde allí nos va a contar un poco cómo es la situación actual de la higiene en medio de esta crisis que vive Cuba también por el coronavirus con Camajuaní.
Los últimos años crece algo, decrece indistintamente, está en una meseta, pero hay una migración de las zonas rurales y de los pequeños pueblitos hacia la cabecera municipal, que es Camajuaní. Y entonces, bueno, pues el crecimiento que se ha ido dando con los nuevos asentamientos ha sido anárquico y funcional. Muchos barrios que realmente no tienen trazado urbanístico, que no tienen asfalto, acera, alcantarillado, que se han ido haciendo. Claro, el Camoaní también creció con el trazado urbanístico que tenía desde antes, se ha ido completando, pero una vez que se acabó finalmente eso, entonces bueno, se han producido estos asentamientos, como por ejemplo el Campito, Los Cocos, Prolongación de Pueblo Nuevo, el Campo de Tiro, Arroyo Frío, creciendo de esa manera. Y por otra parte, el patrimonio arquitectónico tradicional, emblemático de Camoaní, también ha sufrido un deterioro muy grande. También tenemos el problema de la falta de las calles, las aceras, el abastecimiento de agua, que es pésimo, el alcantarillado. Camoaní tiene un problema serio con la evacuación de las aguas pluviales y albañales. Cuando llueve en Camoaní, con un aguacero relativamente grande, se inunda el pueblo, se desborda. Y las aguas albañales, hay muchas calles que tienen alcantarillado abierto todavía, crean situación higiénico-sanitaria muy deplorable. A pesar de que estamos en el 2020, existe eso en Camoaní.
Y punto importante que toca librado, porque es algo de lo cual no se comenta mucho. Hablamos siempre de la falta de agua, la falta de combustible, la falta de productos de aseo, productos alimenticios. Sin embargo, pocas veces tocamos el asunto del alcantarillado, ¿eh?, que es crítico en muchas poblaciones cubanas.
Incluso en la capital hay zonas donde es sumamente grave el tema de las aguas albañales y la falta de recursos que han golpeado duramente a repartos en Cuba que fueron insignia. Imagínese usted si en Camajuaní, en el centro del país, donde el trazado urbanístico es muy antiguo también y no ha mantenido una adecuada reparación, un adecuado mantenimiento, ¿cómo puede estar golpeando también en la salud de los habitantes de Camajuaní? Porque las aguas bañales de una localidad pueden ser, la manera en que se tratan y que se manejan puede ser muy dañina o puede ser un punto de inflexión ante una crisis como la que puede vivir cualquier país en el tema epidemiológico. Pero no solamente esto, Librado también nos ha comentado cuáles son los sectores que están coartados por la presión del gobierno, por la falta de oportunidades con las que trabajan en este momento los habitantes de Camajuaní.
Bueno, sí, se ha producido una ruina o un desmontaje de la agroindustria azucarera, que tanta riqueza, puestos de trabajo, con contribuciones al presupuesto, etcétera, dio en otros tiempos. La industria tabacalera prácticamente se ha reducido sustancialmente. Camajuaní siempre fue, en toda esta zona de por aquí, muchas fábricas tradicionales, como la fábrica de refresco Coquito Tarajano, hace mucho tiempo que paró sus máquinas, la fábrica de hielo también. La fábrica de arado está produciendo muy por debajo de su capacidad nominal. Ha habido una depreciación de todas estas iniciativas. En el caso del campo están coartadas, y en el caso del sector emergente privado, sobre todo de los textiles y de los zapatos, están presentando serios obstáculos por parte del gobierno.
Un país y una población tan talentosa, un lugar, este Camajuaní en específico, donde habían fábricas de refresco, le he hablado de una fábrica de refresco, Coquito Tarajano, no la conocía, habían centrales azucareros, habían una producción de curtidos, de talabartería también, productos lácteos, ganadería, tabaco, azúcar. Bueno, ¿qué no tenía Camajuaní? Fiestas incluso muy, muy especiales. Tenía una vida social, económica, cultural, muy, muy amplia, y que ha estado en franco deterioro, sobre todo la economía de esta localidad. Y es una pena. Aún así, mucha gente me confirma que las producciones de calzado y textiles que hacen los artesanos de Camajuaní, aún así se siguen comercializando y sigue siendo fuente de ingresos para los pequeños empresarios en Camajuaní. Pero no es fácil sobrevivir ante tantas dificultades económicas, ante un esquema improductivo totalmente, tal y como nos comenta ahora Librado Linares.
Las dos reformas agrarias, sobre todo la segunda, terminó casi que estatizando la tierra. De modo que se empezaron a subir a partir de las famosas granjas estatales, que es lo más ineficiente, lo peor que hay. Fue un daño, un golpe artero y certero contra la agricultura y la ganadería cubana. 1% grandísimo de las tierras que fueron estatizadas. También que eso está prácticamente en un franco deterioro y desnaturalización. Al final es un gran desastre. Pero si el campesino cubano no está en la más absoluta pobreza, es porque justamente tuvo que hacerle frente a 11 millones de consumidores, porque esta otra versión estatal o cuasi estatal produjo un desabastecimiento del mercado. ¿Qué quiere decir? Que la intervención del Estado es un sistema de orden y mando, se le imparten constantemente órdenes. Recuerden que hay un Ministerio de Economía que dictan las pautas de todos los sectores económicos dentro del país. Entonces se topan los precios y entonces aparentemente el consumidor cree que está siendo beneficiado porque hay un Estado benévolo que topó los precios. Pero al final lo que hace es minar las expectativas del productor privado. Este deja de producir o produce poco y en lo sucesivo lo que se produce es un desabastecimiento del mercado. O el campesino lo produce y lo vende por el mercado negro a precios más altos.
Uno se pregunta entonces cómo un lugar tan próspero, ¿no?, económicamente puede llegar a convertirse en esto. 60 años han dado para mucho, pero sobre todo para mucha ineficiencia y muchos problemas acumulados que han influido en que el campesinado cubano tenga un paso muy atrás con respecto a los 60 años que han pasado. Si usted que es de la zona de Villa Clara, del centro del país, me imagino que recuerde lo próspero que era su provincia, ¿no?, en su momento cuando era niño, quizás sus padres.
Bueno, no, lo que pasa es que en esa época porque viví en la capital, ¿no? Pero sí, viajaba a Santa Clara en los meses de receso escolar, que antes eran más que los que dan ahora,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Prácticamente eran tres meses, ¿no? Sí. Y entonces sí, pues recuerdo con mucha satisfacción cómo era la ciudad de Santa Clara, que como estaba en el centro, pues naturalmente por ahí pasaba todo el transporte que se dirigía hacia las provincias orientales, hacia Camagüey y Oriente. Y tenía mucha actividad y mucho auge. Y los comercios, bueno, pues naturalmente, como veo a veces en las fotos, en la calle Neptuno de La Habana,
sí,
los comercios pululaban.
Del boulevard, lo que era el boulevard de Santa Clara.
Sí.
Bueno, pues así ocurría en Camajuaní, un lugar donde había queso, donde había ajonjolí, donde habían frutas, donde había muchísimas cosas que hoy mucha gente ni siquiera recuerda que existieron en este lugar, tanto en fábricas como en productos. Es el resultado de un esquema improductivo que ya lo hemos demostrado aquí muchas veces, no va a funcionar, sin embargo sigue anquilosado en el tiempo. Es la realidad de Cuba. No es esa Cuba que recordamos como las hermanas Martí cantaban, ¿no? En esa canción que me gusta tanto. Mi tierra es así.
Todo lo lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
El gobierno cubano anunció ayer el cierre de todas las escuelas del país durante 4 semanas, incluida la de receso escolar. Ha adoptado otras medidas que fueron anunciadas en televisión nacional por el primer ministro Manuel Marrero. Por ejemplo, la suspensión del transporte interprovincial, solo en casos humanitarios o de que la gente tenga que trasladarse para asistir a un turno médico. También anuncia el aislamiento de los turistas en los hoteles a partir de este martes y la suspensión de todas las excursiones. Igualmente, el alquiler de autos de turismo, que queda suspendido, el cierre de gimnasios, discotecas, piscinas, la concentración de personas en comercios y anuncia el reforzamiento del control policial en Cuba. E igualmente, la decisión de regular a todo cubano, de impedirle incluso la salida del país. Estaremos con detalles en breve aquí en esta segunda media hora de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos este recuento informativo en relación con Cuba por lo que ha venido clamando buena parte de la población, buena parte de los cubanos tanto dentro como fuera de la isla. El gobierno cubano anunció ayer que va a cerrar o que cierra las escuelas en toda la isla durante las próximas 3 semanas. Radio Martí se dio a la tarea de buscar varias opiniones y entre ellas tenemos la que desde La Habana ofrece el abogado independiente René Gómez Manzano.
Yo creo que es una medida correcta, que es un poco tardía y además una medida impulsada por el pueblo. Yo creo que eso es lo más importante. Yo estaba escuchando el cafecito informativo que realiza la colega Giovanni Sánchez y entonces, bueno, reflejaba una cosa que es una realidad, ¿no? Es decir, la poca asistencia de muchachos a los centros escolares. Es decir, que entonces esta medida que toma ahora el gobierno es sencillamente impulsada por el pueblo. Fue el pueblo que de manera inconsulta, sin contar con lo que decían las autoridades, pues no mandaba a los muchachos a la escuela para evitar que se contagiaran. Y entonces, como resultado de eso, ahora entonces el gobierno toma esta medida, que repito, es una medida correcta, no considero que haya que criticarla, pero que fue tomada de esa manera y por esa razón.
Y la escasez de alimentos y productos de aseo impide que los cubanos permanezcan en sus casas ante la pandemia del COVID-19. La información más ampliada con Tomás Cardoso.
Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del COVID-19 se encuentran evitar la aglomeración de personas en áreas públicas y que los ciudadanos se mantengan en los hogares el mayor tiempo posible. Cubanos entrevistados por Radio Martí afirman que en el país no se pueden seguir estas medidas porque diariamente hay que salir a los mercados en busca de algo de comer. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que hay que salir a buscar un poquito de comida y productos de aseos diariamente.
Nosotros no tenemos las condiciones alimenticias ni tampoco una infraestructura higiénico-sanitaria. No podemos evacuarnos entre las casas de la mayoría de las personas porque, a lo contrario, moriremos de hambre.
La rentadora habitacional Rebeca Monzó ya dejó de alquilar a extranjeros, pero es imposible quedarse todo el tiempo en la casa.
Desgraciadamente, hay que salir a comprar comida porque no hay abastecimiento y cuando lo hay que salir a buscarlo.
Y el periodista capitalino Vladimir Turró comenta que el sábado pudo observar la acumulación de personas y el desorden en el mercado de Cuatro Caminos.
La realidad cubana es bien triste.
que el déficit de alimentos hace que los cubanos salgan diariamente y se encuentran algún alimento en alguna tienda, se aglomeren.
Y en Guira de Melena, el comunicador Jorge Bello expresa que las recomendaciones de cuarentena en Cuba no van a trabajar.
Eso es imposible, puesto que aquí en Cuba no hay alimento. Estamos propensos día a día a que el número se vaya incrementando.
Para el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, las medidas que está tomando el gobierno no van a funcionar por la incapacidad de las autoridades.
Podemos decir que hay escasez de detergente, escasez de jabones también, y podemos decir también que hay escasez de alimentos en toda la isla. Tienen que salir obligatoriamente porque no existe un lugar en el cual usted pueda acceder a todos los productos.
Durante su intervención en el espacio Mesa Redonda el pasado viernes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a la población a evitar las aglomeraciones públicas y a limitar las salidas a la calle. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Eso de evitar aglomeraciones también lo hizo ayer, o sea, lo pidió ayer el primer ministro Manuel Marrero. Al unísono, pues, daba a conocer que va a haber un incremento de la presencia policial en las calles. También hemos conocido cómo una iniciativa lanzada por cubanos y cubanoamericanos en el portal digital change.org le implora al presidente Donald Trump que levante las restricciones comerciales y financieras establecidas por Estados Unidos hacia Cuba.
El pedido se hace en el marco de la actual emergencia mundial por la plaga del coronavirus.
Según los firmantes, las limitaciones actuales dificultan o impiden que Cuba adquiera equipos médicos, alimentos y medicinas.
Prosigue el texto diciendo: por eso le rogamos que, al menos durante el tiempo que dure esta calamidad, el gobierno norteamericano extienda una mano amiga y solidaria al pueblo cubano, afirma la petición para el presidente Donald Trump. Hasta el momento, más de 5.650 firmas apoyan el pedido.
Y obispos cubanos, obispos católicos, manifiestan su cercanía a católicos y al pueblo cubano ante la situación que ha creado la expansión del coronavirus. José Luis Ramos, nuestro colega de Radio Martí, conversó con tres obispos: Dionisio García, Arturo González Amador y Juan de Dios.
Monseñor Dionisio García, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, en su mensaje destacó que la llegada inesperada del virus COVID-19 es uno de esos acontecimientos que dolorosamente nos recuerda que todos los seres humanos, también los cubanos, donde quiera que estemos, somos iguales.
Aún en este tiempo tan incierto del coronavirus, que nos llena de entendible preocupación e incertidumbre, no nos olvidemos de los pequeños momentos que la vida nos da y que tenemos que agradecer. Unámonos hoy a la invitación que el Papa Francisco nos hace para orar por aquellos que padecen el COVID-19, con peligro para sus vidas, por los que viven en la incertidumbre del contagio, por el personal médico y paramédico que arriesgan su vida para cuidar de los otros.
El obispo de la diócesis de Santa Clara, Monseñor Arturo González Amador, en su mensaje a través de la Red Católica Juvenil Cubana, señaló que con la presencia y la extensión del coronavirus estamos en medio de circunstancias muy desafiantes, y agregó:
nada nos puede ser indiferente, de un modo u otro, todo nos toca, mucho más cuando está en riesgo la vida de tantos hombres y mujeres en el mundo, cuando otros arriesgan la suya por salvar la de muchos.
Por su parte, Monseñor Juan de Dios Hernández, obispo de la diócesis de Pinar del Río, recordó que los motivos de los temores son muchos, mil motivos para tener miedo.
No tengamos miedo al coronavirus y enfrentémoslo tomando nuestras responsabilidades, sí, pero con fe. Hay un solo modo para vencer el miedo y Jesús nos lo enseña: la fe. No la religión, sino la fe.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y también en Cuba se habla de la ausencia de Raúl Castro en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia del coronavirus. Ariane González tiene las declaraciones de los periodistas Reinaldo Escobar y Carlos Cabrera sobre el tema.
El régimen castrista asumió que en Cuba hay casos de coronavirus y finalmente decidieron tomar algunas medidas para evitar contagios. El presidente Miguel Díaz-Canel y el vicepresidente Manuel Marrero Cruz las anunciaron en la mesa redonda, con la ausencia del primer secretario del partido, y eso ha hecho que surja la pregunta: ¿dónde está Raúl Castro? Los medios oficiales no lo explican, aunque está incumpliendo el artículo 5 de la Constitución cubana. Para el periodista y editor del diario 14 11:30, Reinaldo Escobar Castro ha dejado al presidente y al vicepresidente que lleven la voz cantante y no ha respaldado las medidas tomadas.
Él ha dejado que sea del presidente y del primer ministro los que lleven la voz cantante. Él no ha respaldado a esa medida. Y estos señores que están gobernando a nombre de él se contentan o se limitan a decir que estos acuerdos fueron tomados en una reunión del Buró Político que estuvo presidida por el primer secretario. Pero no hay una evidencia de su presencia.
El periodista Carlos Cabrera indica que Raúl Castro preserva a los militares del desgaste político que tiene una emergencia sanitaria.
Él no compareció, no había ningún alto jefe militar, incluidos los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Interior, que en cualquier otro país del mundo serían claves en una situación de emergencia sanitaria como la que provoca el coronavirus. Él ha preservado a los militares del lógico desgaste político que traerá eso para un gobierno que debe tener las cuotas de aprobación política reales muy bajas, y se han preservado por si tuvieran que intervenir y militarizar el país en caso de que la pandemia se vuelva incontrolada para ellos.
El régimen cubano tardó en cerrar las fronteras, mantuvo los vuelos habituales desde países afectados por la pandemia. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y entre los asentamientos de inmigrantes en localidades fronterizas de México y Estados Unidos, varios cubanos profesionales de la salud han expresado sus intenciones de trabajar allí, en territorio azteca, para combatir el coronavirus. Ricardo Quintana tiene esta información.
En Reynosa, Ciudad Juárez y otras localidades fronterizas, entre los asentamientos de migrantes destaca la presencia de profesionales cubanos de la salud que estarían dispuestos a trabajar con la Secretaría de Salud de los respectivos estados donde se hallan.
Y ayudarlos en lo que nos sea posible dentro de nuestras posibilidades a tratar de disminuir el impacto social que tiene la propagación de este virus tan agresivo, tan mortal.
Estoy dando mi ofrecimiento para combatir el COVID-19, ya sea aquí en la frontera de Reynosa o en cualquier parte de México donde nos necesiten.
Y que estamos dispuestos. Osman Leiva también es licenciado en enfermería. Lleva un año en Ciudad Juárez. En estos momentos, dice, sus servicios son más necesarios que nunca.
Estamos dispuestos a contribuir y ayudar en todo lo que sea necesario para frenar esta gran epidemia.
Se calcula que más de 10.000 cubanos se mantienen varados en diferentes puntos fronterizos. En Matamoros, por ejemplo, junto a la ribera del río Bravo, viven bajo carpas y en deficientes condiciones sanitarias. Nido potencial y casi perfecto del coronavirus. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y ayer lunes 23 de marzo cumplió años el preso político cubano Ernesto Borges Pérez, quien en julio arriba 22 años en prisión de los 30 a los que fue condenado en el año 1998 por supuesta tentativa de espionaje. Radio Martí conversó con su padre Raúl Borges, quien lo pudo ver el pasado 10 de marzo.
Realmente ese prisionero político, Ernesto Borges Pérez, se mantiene con una moral muy alta, una dignidad muy alta, como siempre la ha mantenido. Él sabe que está en una situación indefensa, que está en manos de ellos, que ellos pueden hacer de los presos lo que ellos realmente consideren. A Ernesto le han hecho, en los últimos dos años, a Ernesto le han hecho 10 planteamientos de colaborar con la seguridad del Estado, condicionando esa libertad a cambio de que él se convierta en un confidente de los órganos de la seguridad del Estado. Ernesto ha respondido de que la dignidad y los principios no se negocian ni se cambian, y que él, por sus ideas, él no se arrepiente de todo lo que ha hecho. Esta posición de Ernesto, inclaudicable, lo hace de ser el enemigo, uno de los enemigos principales de la dictadura castrista. De ahí el odio tan grande hacia él. Porque además Ernesto proviene también de la fila de la nomenclatura, aun cuando en el año 98 decidió luchar por el pueblo de Cuba y evitar de que 26 espías en fase preparatoria casi listo fueran penetrados en territorio norteamericano. Quiere decir que Ernesto no solamente luchó por Cuba, luchó por el pueblo de Norteamérica también. Eso Ernesto no se lo perdonan. El mejor homenaje que se le hace a este prisionero político hoy, que sea conocido y que la opinión pública internacional conozca la existencia de este hombre y el riesgo que está corriendo su vida.
De otro preso político les informamos ahora, de José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU. Familiares de Ferrer continúan sin información acerca de la sentencia que en su contra debió ser dictada y difundida el 12 de marzo y que también involucra a otros tres miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Luis Enrique Ferrer, hermano del líder opositor, dijo a Radio Martí que a la dictadura se le ha ido de las manos este caso. Ibé Pacheco habló con Luis Enrique.
La situación con José Daniel todavía continúa bajo un estado bastante incierto porque la dictadura castrista, que es la encargada de este caso, más allá del juez que llevó, presidió la sala donde fue celebrado el juicio, hasta la fecha no han entregado el documento, ya sea condenatorio o absolutorio, como sea, ni condena, ni absolución, ni nada. El documento que debía haber aparecido el día 12 nunca apareció y hasta la fecha no hay nada claro ni con él, ni con los otros tres activistas, don Paco, Roland Zárraga, Fernando González, José Pupo Chaveco. Todo esto es parte de lo que ha pasado desde el inicio. Ha sido un proceso totalmente violatorio, arbitrario, sin argumento, ni prueba, ni nada que sostuviera ni el arresto de ellos, ni la detención, y menos todos los maltratos, abusos, atropellos, tortura a la que han estado sometidos tanto física como psicológicamente. En la dictadura prácticamente como que esto se le ha ido bastante de las manos desde un inicio, pero no han querido dar su brazo a torcer, como decimos popularmente en Cuba, porque tienen miedo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hay lluvias, se pronostican lluvias desde República Dominicana a Puerto Rico, así que ahí está el canal de la Mona. Lázaro Domínguez informa. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Hay una débil hondonada esta mañana que se proyecta desde las aguas del Atlántico hacia el sur y llega hasta la costa norte de La Española. Por detrás de la hondonada se mantiene un amplio patrón de nublados y lluvias que afectan el extremo oriental de la República Dominicana sobre el paso de la Mona, como tú dices, Rafael, así, y se extienden además sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Así que lluvia para Puerto Rico. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en más probables en el extremo norte oriental. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte de Camagüey. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el acaparamiento y la subida de precios de equipos y suministros médicos para tratar y prevenir el coronavirus.
Nicaragua. Una coalición opositora nicaragüense ha denunciado ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud al régimen de Daniel Ortega por no adoptar medidas frente a la pandemia del coronavirus y por promover actividades que exponen a los nicaragüenses al contagio.
Bogotá. El titular de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fue designado como ministro de Exteriores ad hoc por parte del presidente Iván Duque, como parte de su plan de contención de la pandemia del coronavirus en el país.
Europa.
Londres. El equipo de abogados del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, solicitará mañana miércoles al tribunal de Westminster que salga de prisión bajo fianza debido a su vulnerabilidad ante el coronavirus en el centro en el que se encuentra.
Berlín. El gobierno de Alemania ha prolongado la prohibición de exportar armas a Arabia Saudita hasta el próximo 31 de diciembre. La segunda vez que se amplía esta moratoria desde que fuera aprobada en marzo del 2018.
Bruselas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea respaldaron las peticiones de ayuda financiera de Irán y Venezuela al Fondo Monetario Internacional para luchar contra la pandemia de coronavirus y apoyaron el comercio humanitario con ellos.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Salud informó que se han registrado 4 nuevos casos de coronavirus tras 6 días sin registros, mientras que han sido localizados 74 positivos importados. La ciudad de Wuhan levantará el 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero.
Cachemira. El gobierno de la Cachemira administrada por la India retiró la orden de detención contra el ex jefe de gobierno regional Omar Abdullah, incomunicado tras casi 8 meses.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, tienen programado hablar telefónicamente en las próximas horas en medio de nuevas voces que piden que se decida el aplazamiento de los próximos Juegos Olímpicos.
Oriente Medio.
Damasco. UNICEF denunció que la interrupción del suministro de agua en la planta de Aluk en el noreste de Siria afecta a 460.000 personas a medida que aumentan los esfuerzos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus.
Teherán. Al menos 11 personas murieron en Irán a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en varias provincias del país.
Jerusalén. La Liga Árabe pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para que excarcele a los presos palestinos mayores o con patologías de riesgo ante el peligro que supone el contagio por coronavirus.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He venido diciéndoles que el coronavirus es una bomba de tiempo dentro del país. Los líderes de esa revolución, en su obsesión por ganar divisas, ciegos por la codicia, no quisieron cerrar las fronteras, como han hecho todos los países con sentido de responsabilidad, para disminuir los riesgos. Y los inteligentes del partido se burlaban de los que tomaban esas medidas de protección. Desde el títere Díaz-Canel hasta el último esbirro lo hicieron. Ahora, aterrorizados por el rebote del virus, están tomando las medidas de aislamiento, pero el monstruo invisible ya está dentro de todo el país. Desde Holguín, Trinidad, La Habana, con un alarde de prepotencia científica, decían que la revolución estaba tomando todas las medidas necesarias para controlar los que llegaban y descubrir si estaban enfermos. Toda la prensa mundial ha repetido los criterios de los científicos que están monitoreando todo lo concerniente a este virus. Y se sabe que el enfermo puede pasar semanas asintomático, es decir, sin presentar un solo síntoma. Sin embargo, aún sintiéndose bien, sin dolor, sin fiebre, el enfermo va contagiando a todo el que se le acerca. Un italiano que sin saberlo estaba contagiado, cuando llega a un aeropuerto en la isla, puede no presentar síntomas alguno y va contagiando a varias personas cada día, y estas personas contagiarán a otras y estas otras a otras. En unas semanas cubanos pueden tener el virus. Así ha sucedido en Italia, en España. Los culpables de esa desgracia serán los líderes de esa dictadura.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Algunos se quejan de que los medios de prensa pues atiborran mucho a los lectores, a los oyentes, a los televidentes, con demasiada información sobre el coronavirus, pero no está de más nunca. Precisamente un periodista, Ronen Swark, ha consultado a expertos sobre qué hacer durante el día para mantenerse activo y saludable durante este periodo de aislamiento y nos trae algunas sugerencias.
Una de las maneras de prevenir el coronavirus es quedándonos en nuestras casas. Con un especialista hablamos de qué hacer hora por hora durante la cuarentena.
Un ejemplo podría ser, te vas a levantar a 8 de la mañana, luego de que te tomas tu baño como siempre, un rico desayuno que sea nutritivo, con tus frutas, tus cereales y todos los alimentos que tu cuerpo necesita. Como generalmente el desayuno es ligero, pues hacer una rutina de ejercicios, media hora, 45 minutos. Podrías también dedicarte en la mañana a recoger tu casa, a limpiar, a ir preparando lo que es el almuerzo, sobre todo un almuerzo que sea rico en proteínas, vegetales, fruta, todos los nutrientes. Tenemos que tener en mente algo. Cuando nos quedamos en la casa, generalmente tenemos una actividad física menor. Entonces vamos a tratar de comer más alimentos sanos, a beber más agua, por lo menos unos 5 a 6 vasos de agua al día. En la tarde, pues podría usted dedicarse quizás a ayudar a sus niños, los que tienen niños, las tareas escolares, porque tienen que recordar, la escuela sí, aunque sea en el hogar, y hay que ayudar a los niños. Tiempo para la lectura, tiempo para algún hobby que a usted le guste. Vamos a aprovechar el tiempo de una manera útil.
Me quedo en casa, ese es el concepto. Vamos a estar dándote todo tipo de tips para que puedas pasar esta cuarentena. Vas a estar informado de todo lo que sucede minuto a minuto.
A las 5:56 llega el esperado momento de conocer algo del mundo de los deportes y aquí tenemos a través de la línea telefónica a Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes de Cubitrabella. También, por supuesto, a Maite, a Teudi y a Johan. Saludos, Johan. Buenos días.
Buenos días, maestro.
Buenos días.
Buenos días. Aquí está. Bueno, señores, hemos visto en los últimos días que grandes estrellas del deporte mundial han aportado su granito de arena económico a colaborar, a ayudar a aquellas personas más necesitadas y que, bueno, están pasando situaciones difíciles tras detectarse el coronavirus en diciembre pasado allá en la parte central norte de China. Y ayer lunes, el jugador del equipo Nets de Brooklyn, Kyrie Irving, uno de los mejores del mundo en los últimos años, dijo que donará poco más de $300,000 a una organización sin fines de lucro, se llama Feeding America, que ayuda a personas necesitadas para que puedan obtener alimentos. Irving además pidió a los fanáticos y familiares que contribuyan. El estelar armador de Brooklyn se unió a otros jugadores para garantizar que se distribuyan más de $250,000 en comidas a los neoyorquinos. Ver los efectos de la COVID-19, o sea, el coronavirus, llegar a nuestros seres queridos, nuestras escuelas, nuestros trabajos, me ha impactado mucho, dijo Kyrie Irving. Estoy entusiasmado de lanzar la campaña Share a Meal y ayudar a las comunidades marginadas a obtener los recursos alimenticios que necesitan durante este tiempo, destacó Irving en las redes sociales. Y déjame decirte, profesor, que el CR7 Ronaldo, el portugués, ha hecho donaciones grandes de millones para colaborar en ayuda a esta infección coronavirus. Y lo mismo hizo recientemente Vladimir Klitschko, un ex campeón mundial de la división superpesada, quien aportó su hotel de lujo en Kiev, la capital ucraniana, para hospedar ahí a los médicos que estaban trabajando en Ucrania con los pacientes que padecen coronavirus. O sea que las grandes estrellas del deporte mundial están colaborando en esta ayuda. Y bueno, el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró ayer lunes que el fútbol se reanudará solo cuando la emergencia por el coronavirus termine y consideró que esta crisis global pueda suponer una oportunidad para reformar este deporte, dando un paso atrás para que haya menos partidos, pero de nivel superior. La ampliación sobre las 6:25 de esta mañana aquí. Así que, profesor, seguimos contigo. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano cifra en 40 los casos de coronavirus en la isla. El régimen decreta medidas más duras hasta el momento para evitar contagios.
El régimen cubano utiliza la crisis del coronavirus para enviar médicos a varios países.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha pedido a Estados Unidos que levante sanciones para repatriar a venezolanos por la pandemia.
Médicos venezolanos ofrecen consultas online para evitar colapso en los hospitales.
Aquí en la Florida, el gobernador Ron DeSantis emite orden de cuarentena de 14 días a viajeros que lleguen de New York, New Jersey y Connecticut.
Estados Unidos evalúa posibles terapias para salvar vidas de personas infectadas.
En Nicaragua, ciudadanos del país toman medidas de aislamiento por la falta de acción del régimen de Ortega.
China anuncia que levantará el aislamiento en Wuhan el próximo 8 de abril.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Si usted ha entrado a partir de esta hora en contacto con nosotros aquí en Radio Martí, sepa que les tenemos lo más importante que tiene que ver con el acontecer de Cuba en relación con el coronavirus y también con el resto del mundo. La situación en China. China está diciendo que a partir del 8 de abril va a levantar el aislamiento en la ciudad de Wuhan, que fue donde surgió el brote de coronavirus. Estaremos con estos detalles en esta media hora. Bienvenidos amigos, así les decimos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno cubano anunció el cierre de todas las escuelas del país durante 4 semanas, incluida la semana de receso escolar. Entre las medidas se contempla la evacuación de estudiantes y otras medidas para evitar el avance de la pandemia en la isla.
Cuba reporta desde ayer 40 casos confirmados de COVID-19, la muerte de una persona, 1.036 ingresados y casi 38.000 cubanos bajo vigilancia.
Ayer el régimen confirmaba 5 nuevos casos, 3 cubanos, un francés, un ruso. El francés y el ruso vinieron de Francia y el ruso está en situación crítica. Mientras, el primer ministro Manuel Marrero, que comparecía en la mesa redonda, anunciaba la suspensión del transporte interprovincial, a no ser que haya situaciones de emergencia, situaciones humanitarias, como la de ir a un turno médico. Bueno, pues naturalmente se permitiría en esos casos, según dijo. Anunció igualmente el aislamiento de los turistas en los hoteles a partir de hoy martes y la suspensión de todas las excursiones. No hay turistas en las calles, dijo Marrero, a partir de hoy.
Asimismo, el alquiler de autos de turismo también queda suspendido desde hoy martes. El primer ministro llamó al cierre de los gimnasios, discotecas y piscinas. A los cubanos residentes en la isla no se les permite la salida del país.
Las medidas se extienden a las concentraciones de personas en comercios. El funcionario culpó a la venta del pollo como el causante principal de las colas en la población cubana y también anunció el reforzamiento del control policial en Cuba. Por supuesto, la medida que más ha sido elogiada, pero señalada como tardía, es la de suspensión de las actividades docentes y el cierre de las escuelas hasta el próximo 24 de abril. Cierre de escuelas, incluso cierre de clases en las universidades. Desde Camagüey tenemos una opinión, la del periodista independiente Henry Constantín.
Sí, es un excelente anuncio, atrasadísimo, debía haber ocurrido hace 15 días probablemente, y que lamentablemente no creo que sirva para detener la expansión, quizás la haga más lenta, pero como casi todas las medidas del gobierno cubano está llegando tarde. Bueno, creo que todos los padres están agradeciendo, aunque ya muchos han tomado por su propia cuenta el hecho de suspender las clases de sus hijos, ¿no? Pero creo que a todo el mundo le parece lo más sano, un ambiente de, bueno, insalubridad, las escuelas sin agua, sin recursos para higienizar a los niños, a los estudiantes de la universidad, y que bueno, que esperemos que ahora el resto de la ciudadanía, pues ya casi la pelota está en manos de la ciudadanía, es la que debe ahora tratar de aislarse en vista que el Estado ya ha dado sus pasos, ¿no? En ese sentido.
Por otro lado, el envío de médicos por parte de Cuba a otros países cuando en la isla aumentan el contagio por el coronavirus, pues genera opiniones diversas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El anuncio por parte de Cuba de enviar brigadas médicas a Italia y otros países de América Latina para frenar la propagación del coronavirus ha traído diversas reacciones dentro de la isla. Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí desde Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Cuba siempre lo ha hecho de la misma manera. Cuba siempre, los especialistas de mayor calificación generalmente lo ha mandado a cumplir misiones, a colaboraciones. Lo que se han quedado de generalmente acá son los médicos de menos nivel, o sea, los médicos de reciente graduación, y lo sigue haciendo porque para Cuba parece que su país siempre está en un segundo plano, o sea, la atención del cubano siempre está en un segundo plano.
En opinión de algunos, esta decisión disminuye la capacidad de respuesta del sistema de salud cubano. Al respecto, Serrano precisó.
Uno de los renglones fundamentales de la entrada y visa a Cuba es precisamente salud pública, entonces es un negocio ciertamente, porque obviamente mientras más médicos haya, pues seguro que la respuesta a esta pandemia sería mejor.
Otros entrevistados por Radio Martí dentro de la isla también ofrecieron su punto de vista.
Lo veo bien, todo humanitario.
Por esa parte, sí, me gustaría que los médicos estén aquí para que en el consultorio no atiendan. A veces uno va al consultorio y a veces el médico, el doctor o la doctora no están porque están haciendo otro trabajo.
Desde La Habana, el licenciado en bioquímica y profesor universitario de inmunología, Oscar Casanella, expresó a Radio Martí.
Lo de las brigadas es parte también de la propaganda. No es de las cosas que yo más critico ahora mismo, sobre todo por el número, no es un alto número de colaboradores lo que tienen.
Un total de 53 médicos y enfermeros cubanos llegaron el sábado a la Lombardía, en el norte de Italia, a causa del brote de coronavirus. Otra brigada del contingente internacionalista, Henry Riff, también fue enviada por el Ministerio de Salud de Cuba a Nicaragua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Era Ivette Pacheco con la referencia al hecho de que el régimen está enviando médicos al exterior, a distintos países, por ejemplo, a Italia, también a Guyana, etcétera. Envía médicos, pero impide la salida de opositores y activistas y de todo cubano, porque desde ayer el primer ministro Manuel Marrero se refería al hecho de que todos los cubanos quedaban regulados y que el Estado cubano se reservaba el derecho de decidir si uno de sus ciudadanos podía salir o no, podía viajar o no al exterior. Así le decían esa situación a Gorky Águila, el opositor y músico contestatario, líder de la banda Porno para Ricardo. Él no pudo viajar a Estados Unidos porque por tercera vez le dijeron que estaba regulado.
Bueno, yo empecé a gritar que me estaban violando los derechos hacia Miami, puesto que tenía algunos compromisos. El tema también por el cual yo iba era por entrevistas con respecto a un concierto que se llama Concierto Anticomunista. Ellos no te dicen nada, ellos simplemente esperan que tú vayas a ir a la aduana, lo que te dicen, mira, no vas a salir. Hubo una persona que dijo, hizo un comentario que yo pude oír, que dijo así, mira, yo no sé para qué arma ese espectáculo, porque puede venir la policía, llevarte preso, ¿no? Porque es realmente muy triste que los cubanos piensen que exigir la libertad es un espectáculo. Exigir la libertad para mí es el espectáculo más bello que existiría.
Gorky Águila. Recientemente el músico fue multado con $2,000 en un gesto intimidatorio que busca de que deje de hacer pública su música.
Y como hemos anunciado, decenas de cubanos están desplegando una campaña en las redes sociales en la que piden a ETEXA y al Ministerio de las Comunicaciones que bajen los precios de Internet para poder estar informados durante el tiempo que dure la epidemia del COVID-19. Yolanda Huerga tiene detalles.
Decenas de cubanos están desplegando una campaña en las redes sociales en la que piden a ETEXA y al Ministerio de Comunicaciones que bajen los precios de Internet para poder estar informados durante el tiempo que dure la epidemia del COVID-19.
Es un reclamo social importantísimo, no es para nada nimio. Están pidiendo acceso a la información y con ello están diciendo que la que reciben no vale. Ya ahí hay un proceso de descalificación del monopolio de la información que ha sostenido la dictadura durante tanto tiempo. La gente quiere saber y la gente sabe que la información, que la realidad no va a llegar por los medios oficiales.
Apuntó la activista y ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Pedir que bajen los precios de Internet es pedir libertad de información.
Los internautas llaman también a enviar tweets con la etiqueta bajen los precios de Internet hasta que los organismos estatales se pronuncien.
Esta es una campaña que viene desde hace muchísimo tiempo y no han hecho nada. Aún en tiempos de mayor crisis se han mantenido con los mismos precios excesivos.
Recalcó la periodista independiente Camila Costa.
Si lo bajan ahora en tiempos de coronavirus, no lo creo.
Por su parte, el reportero de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol, apuntó.
Sería bueno que el gobierno comprendiera la necesidad que tienen todas las personas ahora de utilizar la Internet para comunicarnos, pues llegará el momento que no podremos salir de nuestra casa.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución que establece el acceso a Internet como un derecho básico de todos los seres humanos y animó a todos los países a proveerlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Si hay incertidumbre en la isla, incertidumbre en otros países en relación con el coronavirus, ¿qué decir de los cubanos y de los migrantes en sentido general que están en la frontera de México con Estados Unidos? Esperan por su proceso de asilo político. Así lo manifestó a Radio Martí el opositor cubano Yoandris Bolaños, quien se encuentra en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas.
Muchos de nosotros no tienen acceso para asegurarse con este virus. Al final no sabemos nosotros, los migrantes, de quién somos la responsabilidad. Porque estamos aquí bajo un proceso de asilo del gobierno de los Estados Unidos que hizo un convenio con México. Hicieron ese convenio y nosotros somos la mercancía prácticamente. No sabemos quién tiene responsabilidad sobre nosotros porque estamos en tierra mexicana, pero estamos bajo la cobertura de los Estados Unidos. Y entonces estamos en ese vaivén, no sabemos a veces a quién dirigirnos, porque a la vez que el presidente se ha dirigido hacia la frontera es para cerrar, bloquear y no vemos un rayito de luz. Entonces las esperanzas de nosotros nos abrazan aún más el sufrimiento, la incertidumbre, y así estamos. Y con este temor del coronavirus, mucho peor, porque nosotros somos extranjeros, estamos aquí, pero los mexicanos tienen la prioridad. Los procedimientos de asilo siguen. las cortes siguen. Es decir, que nosotros nos seguimos trasladando en buses hasta los lugares fronterizos, hasta los lugares donde nos repartieron para escuchar las cortes. Aún no tenemos esa cuarentena.
Realmente el gobierno mexicano se comprometió el año pasado a ampliar el programa Protocolos de Protección a Migrantes, que permite a Estados Unidos enviar a los que entraron por la frontera de regreso al territorio mexicano mientras tramitan sus peticiones de asilo. Y bajo este acuerdo, el gobierno mexicano se comprometió a ofrecer oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los migrantes y a sus familias mientras permanezcan en su territorio, además de protección a sus derechos humanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:14. En Venezuela, el disputado gobierno de Nicolás Maduro exige a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones impuestas a su gobierno a fin de repatriar a un grupo de venezolanos varados allí o aquí en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus.
Maduro indicó haberle dado instrucciones al canciller Jorge Arriaza para que prepare una aeronave, pida los permisos y vaya inmediatamente a buscar a unos 200 venezolanos varados aquí en los Estados Unidos. Maduro agregó que Washington no puede impedir esta repatriación que se realiza por razones humanitarias.
Por cierto, hablando de peticiones de ayuda, hemos conocido que los ministros exteriores de la Unión Europea han respaldado las solicitudes de ayuda financiera de Irán, pero también de Venezuela, al Fondo Monetario Internacional para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus. En Venezuela, entre tanto, el presidente Juan Guaidó, el presidente interino, cuestiona el número de casos de coronavirus que ha reportado el gobierno en disputa de Maduro. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
En una rueda de prensa con las restricciones sanitarias del caso por el coronavirus, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, dijo que son 200 y no 77, como dice el régimen de Nicolás Maduro, los casos de infectados por coronavirus que hay en Venezuela.
Esto fue información al interno de un ministerio que nos están suministrando, preocupados por la situación, de que no se maneje de manera responsable y clara la emergencia. Lo que pretendía es contrastar con lo que ellos hacen ver como información oficial.
Aseguró Guaidó que cuentan con un observatorio activado a pesar del empeño del régimen de Maduro en acallar la verdad, precisamente por difundir estadísticas sobre los casos de coronavirus en el estado Miranda. Fue secuestrado en su casa por funcionarios de las FAES el periodista Darvinson Rojas el viernes en la noche, de quien Edgar Cárdenas, secretario del Colegio de Periodistas de Caracas, dijo que en la sede donde lo tienen se niegan a dar información sobre el periodista.
Recibieron instrucciones superiores de no dar información absoluta de nada sobre el caso de Darvinson Rojas, a pesar de que esta mañana se informó a los familiares en este mismo lugar que ya había sido trasladado a tribunales y después se informó que había sido trasladado previamente a unas pruebas médicas, resulta que no era cierto.
Aún se desconocen los delitos que le imputarían al periodista por ejercer su trabajo de informar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 6:16, detalles en cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, continúa magnífica las condiciones del tiempo para Cuba, la mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde con lluvias muy aisladas en el extremo norte oriental. Las máximas entre los 27 y los 32 y los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte de Camagüey, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El mundo entero está
En efecto, el mundo entero está pendiente de lo que ocurre en cuanto al coronavirus. Y hablando de esto, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha emitido una orden ejecutiva que obliga a un periodo de aislamiento o cuarentena de 14 días para los viajeros que llegan desde los aeropuertos de New York, New Jersey y Connecticut en medio de esta nueva pandemia de coronavirus.
La orden marca el primer intento a gran escala por parte de un estado de Estados Unidos de imponer un periodo de autocuarentena para los viajeros nacionales y subraya las medidas expansivas que funcionarios electos están intentando a medida que se extiende el brote.
Actualmente no hay medicamentos aprobados para tratar a personas con COVID-19 y esto preocupa a profesionales médicos alrededor del mundo, pero el gobierno de Estados Unidos anunció que evalúa posibles terapias que podrían salvar la vida de personas infectadas. Desde Los Ángeles informa Verónica Villafañe.
El mundo entero está trabajando para encontrar una cura para el COVID-19 lo más pronto posible. Mientras tanto, cada día aumenta el número de infectados y muertos por el nuevo coronavirus. El presidente Trump y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn, anunciaron que dos medicamentos ya existentes podrían servir para el tratamiento de COVID-19. Se trata del remdesivir, desarrollado inicialmente para tratar el ébola, pero que no fue efectivo contra esa enfermedad y que se aplica por vía intravenosa. La otra medicina es la cloroquina, que se administra oralmente y se usa para la prevención y tratamiento de la malaria desde 1944.
Necesitamos asegurarnos de que la ola de nuevos tratamientos lleven al medicamento correcto, al paciente correcto, en la dosis correcta, en el momento correcto.
Hahn dijo que se acelerará la evaluación y aprobación de estos medicamentos antivíricos para tratar el nuevo coronavirus. Pero el uso experimental del remdesivir parece prometedor. Se cree que puede bloquear la reproducción del virus en el cuerpo. El primer caso registrado en Estados Unidos en enero, un hombre de 35 años en Seattle, fue inyectado con el medicamento y su condición clínica mejoró al día siguiente, según detalla la revista científica The New England Journal of Medicine. El primer voluntario fue un pasajero del crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en Japón. Esa persona se recuperó y fue dada de alta el 18 de marzo, tras 30 días en el centro médico, que no quiso darle a La Voz de América más detalles sobre el tratamiento del paciente. Expertos médicos dicen que aún es muy temprano para saber si estas drogas son efectivas para el tratamiento de COVID-19. Se esperan los primeros resultados oficiales del ensayo clínico del remdesivir para fines de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Se esperan resultados, eso es lo que se está diciendo aquí en Estados Unidos, también en Europa, incluso en Asia, pero en América Latina la pandemia del coronavirus ha puesto al descubierto la deficiente situación del sector salud, que está pidiendo una mayor atención por parte de los gobiernos. Precisamente en Nicaragua, ante la falta de acciones del régimen de Ortega, son los ciudadanos los que deciden ponerse en cuarentena. Desde Managua tenemos información con Daliana Ocaña.
Nicaragua reporta hasta la fecha 2 casos positivos de COVID-19 y sin embargo las autoridades aún no declaran cuarentena ni el cierre de las fronteras, dejando a los ciudadanos frente a la alternativa de tomar sus propias medidas de precaución. Dueños de negocios en todo el país han tomado la decisión de suspender operaciones como una medida de prevención para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Mientras los ciudadanos evitan salir a las calles, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEC, José Adán Aguerri, manifestó que Nicaragua es el único país del continente que no tiene medidas de prevención frente a la pandemia.
En Nicaragua, desafortunadamente, vemos que de manera irresponsable se sigue convocando a eventos y a concentraciones masivas. Algunos tratan de descalificar este llamado, indicando que es por razones políticas.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, respondió el domingo a una denuncia puntual de una ciudadana que presenta síntomas sospechosos de COVID-19 y que abandonó el hospital público donde le habían realizado la prueba sin dar una respuesta definitiva. Murillo dijo al respecto:
es nuestra responsabilidad como gobierno y como Estado extremar las medidas. Las estamos extremando en los puestos de frontera, en los aeropuertos.
La vicepresidenta Murillo informó que brigadistas de salud continúan visitando casa por casa, distribuyendo a los nicaragüenses folletos y expresando solidaridad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
China retirará a partir del 8 de abril la prohibición de salida de la ciudad de Wuhan, que fue el epicentro y el punto de origen de la pandemia del coronavirus.
Desde el 8 de abril, las personas que están en Wuhan recibirán autorización para poder salir de la ciudad y de la provincia de Hubei, en el centro de China, si tienen un código de salud de color verde, que implica que no han tenido contacto con ninguna persona contagiada con coronavirus o sospechosa de haberse contagiado, según ha explicado la Oficina Provincial de Control de COVID-19 en una circular.
La pandemia del coronavirus, en definitiva, se acelera, pero se ha trasladado. La trayectoria puede modificarse, según ha estimado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente en las últimas horas hay fuentes que señalan que el 85% de los casos de coronavirus reportados en las últimas 24 horas están en Europa y aquí en Estados Unidos. France Press amplía.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre una aceleración de la pandemia de coronavirus.
The pandemic is accelerating.
La pandemia se acelera.
It took 67 days.
Tomó 67 días desde el primer caso reportado para alcanzar los primeros 100.000 casos.
11 days for the second 100,000.
11 días para los segundos 100.000.
And just 4 days.
Y solo 4 días para los terceros 100.000 casos.
Cases.
Sin embargo, aseguró que se puede cambiar su trayectoria e instó a los países a pasar al ataque realizando pruebas de diagnóstico a todos los casos y poniendo en cuarentena a sus allegados. Insistió además en el distanciamiento físico y en pedir a la gente quedarse en casa. Más de 16.000 personas han muerto por el nuevo coronavirus y más de 361.000 casos de contagio oficialmente diagnosticados se han registrado en 174 países desde que apareció el virus en diciembre, según un balance establecido por AFP basado en fuentes oficiales. Sin embargo, esta cifra solo refleja una parte del número real de contagios, pues muchos países solo hacen la prueba de diagnóstico a quienes necesitan una hospitalización. No obstante, el director de la OMS reconoció que algunos países tienen dificultades para aplicar estas medidas ofensivas debido a la escasez de recursos. Por otra parte, condenó la administración de medicamentos a los pacientes infectados antes de que la comunidad científica se ponga de acuerdo sobre su eficacia.
Mientras el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que se prohibirá a las personas abandonar sus hogares, excepto por razones muy limitadas.
Constituyen las restricciones más estrictas impuestas en Gran Bretaña desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La policía disolverá las reuniones públicas y tendrá potestad para arrestar personas que no respetan las reglas, dijo Johnson en una declaración televisada el lunes por la noche, aumentando drásticamente la respuesta del país a la creciente pandemia de coronavirus.
O sea que Johnson hará lo mismo que están haciendo en Cuba. Las tiendas, los gimnasios y los lugares de culto van a cerrar. En Cuba no van a cerrar las iglesias, pero aquí en Londres sí, y se van a aplazar todos los eventos sociales, incluidas las bodas, pero por supuesto no los funerales.
Y los abogados del fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, pedirán ante el Tribunal de Westminster en Londres su libertad bajo fianza para considerar que es vulnerable al COVID-19 en la cárcel donde está detenido.
Assange está en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh a raíz de una petición de extradición de Estados Unidos por haber difundido hace 10 años información sobre asuntos catalogados de seguridad nacional y política exterior estadounidense. A las 6:26 hacemos contacto telefónico con Edemio Navas para conocer qué ha ocurrido en el mundo de los deportes. Edemio, buenos días de nuevo.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos vuestros amigos de Uitravilla. Martínez Sixto, el organismo rector del baloncesto mundial, o sea, la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, envió ayer lunes un mensaje a todos los jugadores del mundo: que se queden en sus casas. El presidente Hamane Nian y el secretario general de la FIBA, Andrew Zaklis, dijeron en un comunicado que en ninguna circunstancia nuestra pasión por jugar el baloncesto debe superar la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades públicas en todas partes del mundo debido al coronavirus. FIBA reveló que planea tomar una decisión pronto sobre la Liga de Baloncesto de Europa, así como el resto de las competiciones internacionales que han sido suspendidas hasta el momento. Y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, COI, Thomas Bach, tienen programado hablar telefónicamente en las próximas horas, hoy martes, en medio de nuevas voces que piden que se decida ya el aplazamiento de los próximos Juegos Olímpicos de julio y agosto próximo en Tokio, la capital japonesa. La teleconferencia fue confirmada por la gobernadora de la prefectura de Tokio, Yuriko Koike, quien también participará en la conversación y que la calificó como muy importante para el futuro de las pruebas olímpicas. Según distintos medios, también participará el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, Yoshiro Mori, y al parecer la teleconferencia se llevará a cabo en las próximas horas. Y bueno, alejado del circuito desde febrero pasado por tratarse de una lesión a la rodilla, el suizo Roger Federer rompió ayer lunes el silencio en tiempos de coronavirus y pidió conciencia para lidiar con esta pandemia. Y bueno, por último, quiero señalar que el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana y el Caribe, la ODECABE, respaldará la medida que tome el Comité Olímpico Internacional respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La entidad convocó ayer lunes a los comités olímpicos nacionales a que reinen la cordura y la prudencia y a cooperar con el COI para que tome la mejor decisión posible para los atletas y el universo deportivo en general. Así que más deportes sobre las 6:52 de esta mañana. Hasta aquí nuestro segmento, Martinecito, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El régimen cubano ha confirmado 40 casos de coronavirus, la muerte de una persona, un turista italiano, 1.036 ingresados y casi 38.000 cubanos bajo vigilancia. Eran detalles que se ofrecían en las últimas horas por parte de los medios oficiales. El primer ministro Manuel Marrero comparecía anoche en la mesa redonda. Tendremos detalles en breve. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. En la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Al fin ha llegado una decisión, tardía como señalan algunos, pero al fin han tomado la decisión allí en la isla. En cuanto a suspender las clases, que es para muchos la medida más importante que ha sido adoptada. Hemos recogido algunas opiniones acerca de lo que manifestaba ayer en la mesa redonda el primer ministro Manuel Marrero. Berta Soler dio su opinión a Radio Martí.
El régimen cubano como que se ha demorado un poco para anunciar el cierre de las escuelas, lo mismo primaria que hasta universitaria. También en la toma de tener conciencia y ya hacer un llamado al pueblo de la multitud y la cantidad de gente que está volviendo en los centros donde venden alimentos, en Copelia y en una serie de lugares, en una
serie de lugares, en las paradas, en los centros de trabajo, que realmente esto es bien preocupante. Y vamos a ver si realmente cumple con esto, con esta serie de medidas que ha dicho, y que vamos a ver si se pone en realidad a partir de 24 en práctica. Bueno, ya vamos a asegurar que en práctica se va a poner la suspensión de las escuelas, de los muchachos o los alumnos en las escuelas, pero lo demás es bien preocupante, puesto de que alimentación no hay en el país o no hay para la población, y cuando sacan cualquier cosa en cualquier tienda recaudadora de divisas, allí va las personas a buscar sus alimentos y sus cosas necesarias, como es el aseo, entre otras cosas. Entonces, bueno, realmente se demoró y tenía que haber tomado esta medida desde mucho antes. Ojalá todo salga bien. Tenemos que pedirle a Cristo que todo salga bien, porque realmente la pandemia es mundial.
Y precisamente la escasez de alimentos y productos de aseo impide que los cubanos permanezcan en sus casas ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso tiene detalles.
Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del COVID-19 se encuentran evitar la aglomeración de personas en áreas públicas y que los ciudadanos se mantengan en los hogares el mayor tiempo posible. Cubanos entrevistados por Radio Martí afirman que en el país no se pueden seguir estas medidas porque diariamente hay que salir a los mercados en busca de algo de comer. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que hay que salir a buscar un poquito de comida y productos de aseos diariamente.
Nosotros no tenemos las condiciones alimenticias ni tampoco una infraestructura higiénico-sanitaria. No podemos evacuarnos entre las casas de la mayoría de las personas porque, de lo contrario, moriremos de hambre.
La rentadora habitacional Rebeca Monzó ya dejó de alquilar a extranjeros, pero es imposible quedarse todo el tiempo en la casa.
Desgraciadamente, hay que salir a comprar comida porque no hay abastecimiento, y cuando lo hay que salir a buscarlo.
Y el periodista capitalino Vladimir Turró comenta que el sábado pudo observar la acumulación de personas y el desorden en el mercado de Cuatro Caminos.
La realidad cubana es bien triste. El déficit de alimentos hace que los cubanos salgan diariamente y se encuentran algún alimento en alguna tienda, se aglomeren.
Y en Guira de Melena, el comunicador Jorge Bello expresa que las recomendaciones de cuarentena en Cuba no van a trabajar.
Eso es imposible, puesto que aquí en Cuba no hay alimentos. Estamos propensos día a día a que el número se vaya incrementando.
Para el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, las medidas que está tomando el gobierno no van a funcionar por la incapacidad de las autoridades.
Podemos decir que hay escasez de detergente, escasez de jabones también, y podemos decir también que hay escasez de alimentos en toda la isla. Tienen que salir obligatoriamente porque no existe un lugar en el cual usted pueda acceder a todos los productos.
Durante su intervención en el espacio Mesa Redonda el pasado viernes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a la población a evitar las aglomeraciones públicas y a limitar las salidas a la calle. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una iniciativa lanzada por cubanos, también cubanoamericanos, en el portal digital change.org, le implora al presidente Donald Trump que levante las restricciones comerciales y financieras establecidas por Estados Unidos hacia Cuba.
El pedido se hace en el marco de la actual emergencia mundial por la plaga del coronavirus.
Según indican los firmantes, las limitaciones actuales dificultan o impiden que Cuba adquiera equipos médicos, alimentos y medicinas.
Por eso, prosigue el texto, le rogamos que, al menos durante el tiempo que dure esta calamidad, el gobierno norteamericano extienda una mano amiga y solidaria al pueblo cubano, afirma la petición para el presidente Donald Trump. Y hasta el momento, más de 5.650 firmas apoyan el pedido.
Y obispos cubanos han manifestado, entre tanto, su cercanía a católicos y al pueblo cubano ante la situación que ha generado la expansión del coronavirus. José Luis, cerramos con la información.
Monseñor Dionisio García, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, en su mensaje destacó que la llegada inesperada del virus COVID-19 es uno de esos acontecimientos que dolorosamente nos recuerda que todos los seres humanos, también los cubanos, donde quiera que estemos, somos iguales.
Aún en este tiempo tan incierto del coronavirus, que nos llena de entendible preocupación e incertidumbre, no nos olvidemos de los pequeños momentos que la vida nos da y que tenemos que agradecer. Unámonos hoy a la invitación que el Papa Francisco nos hace para orar por aquellos que padecen el COVID-19, con peligro para sus vidas, por los que viven en la incertidumbre del contagio, por el personal médico y paramédico que arriesgan su vida para cuidar de los otros.
El obispo de la diócesis de Santa Clara, Monseñor Arturo González Amador, en su mensaje a través de la Red Católica Juvenil Cubana, señaló que con la presencia y la extensión del coronavirus estamos en medio de circunstancias muy desafiantes, y agregó:
nada nos puede ser indiferente. De un modo u otro, todo nos toca. Mucho más cuando está en riesgo la vida de tantos hombres y mujeres en el mundo, cuando otros arriesgan la suya por salvar la de muchos.
Por su parte, Monseñor Juan de Dios Hernández, obispo de la diócesis de Pinar del Río, recordó que los motivos de los temores son muchos, mil motivos para tener miedo.
No tengamos miedo al coronavirus y enfrentémoslo tomando nuestras responsabilidades, sí, pero con fe. Hay un solo modo para vencer el miedo, y Jesús nos lo enseña: la fe. No la religión, sino la fe.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Cuba también se habla de la ausencia de Raúl Castro en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia del coronavirus. Ariane González se tiene las declaraciones de los periodistas Reinaldo Escobar y Carlos Cabrera.
El régimen castrista asumió que en Cuba hay casos de coronavirus y finalmente decidieron tomar algunas medidas para evitar contagios. El presidente Miguel Díaz-Canel y el vicepresidente Manuel Marrero Cruz las anunciaron en la mesa redonda con la ausencia del primer secretario del partido, y eso ha hecho que surja la pregunta: ¿dónde está Raúl Castro? Los medios oficiales no lo explican, aunque está incumpliendo el artículo 5 de la Constitución cubana. Para el periodista y editor del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, Castro ha dejado al presidente y al vicepresidente que lleven la voz cantante y no ha respaldado las medidas tomadas.
Él ha dejado que sea el presidente y el primer ministro los que lleven la voz cantante. Él no ha respaldado a esa medida. Y estos señores que están gobernando a nombre de él se contentan o se limitan a decir que estos acuerdos fueron tomados en una reunión del Buró Político que estuvo presidida por el primer secretario. Pero no hay una evidencia de su presencia.
El periodista Carlos Cabrera indica que Raúl Castro preserva a los militares del desgaste político que tiene una emergencia sanitaria.
Él no compareció, no había ningún alto jefe militar, incluidos los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, que en cualquier otro país del mundo serían claves en una situación de emergencia sanitaria como la que provoca el coronavirus. Él ha preservado a los militares del lógico desgaste político que traerá eso para un gobierno que debe tener las cuotas de aprobación política reales muy bajas, y se han preservado por si tuvieran que intervenir y militarizar el país en caso de que la pandemia se vuelva incontrolada para ellos.
El régimen cubano tardó en cerrar las fronteras, mantuvo los vuelos habituales desde países afectados por la pandemia. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto para prevenir el acopio de productos considerados esenciales en los esfuerzos del país contra el coronavirus, lo mismo que la manipulación de los precios de esos productos. Es decir, un decreto para evitar el acaparamiento y la subida de precios de esos artículos. También ha dicho en conferencia de prensa que cuando termine el periodo de 15 días para desacelerar el coronavirus, decidirá entonces si reabre la economía del país. Michelle Sagué amplía.
El presidente dijo que no permitirá que el coronavirus se convierta en un problema financiero de larga duración. Él dice que no se puede dejar que la cura sea peor que el problema. Al final del periodo de 15 días hará una decisión sobre qué camino tomar. El presidente está en medio de los que sostienen que el país necesita volver a funcionar para evitar una depresión económica, y los expertos médicos que advierten que, a menos que se tomen medidas más extremas, el costo humano será catastrófico. Los expertos en salud han dejado en claro que a menos que los estadounidenses continúen limitando drásticamente la interacción social, la cantidad de infecciones abrumará el sistema de atención médica, como lo ha hecho en algunas partes de Italia. Con el impacto económico, con millones de personas sin trabajo, empresas cerradas y los mercados financieros cayendo, las voces de los afectados se está volviendo más fuerte. El presidente señaló además que está trabajando con republicanos y demócratas para lograr la aprobación de un plan para un paquete de estímulo económico para ayudar en la crisis causada por el coronavirus. Este lunes, el Senado no logró aprobar un proyecto de ley que inyectaría miles de millones de dólares en la economía estadounidense. El presidente también hizo un llamado a la protección de los ciudadanos asiático-estadounidenses tras críticas de que su uso del término virus chino para describir el coronavirus había llevado a un aumento en incidentes de discriminación y violencia contra ese grupo. Además, repitió su punto de vista de que un medicamento contra la malaria en combinación con un antibiótico es una buena forma de combatir el virus. Asimismo, anunció que se iniciarían pruebas clínicas con los medicamentos en Nueva York, uno de los estados con más casos de coronavirus. Por otra parte, el presidente firmó este lunes una orden ejecutiva para prevenir el acaparamiento y el aumento de precios de los suministros necesarios en la lucha contra el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el estado de Nueva York construye 4 hospitales móviles para atender la creciente demanda de enfermos afectados por la pandemia del coronavirus. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde la ciudad de Nueva York.
Con 1.800.000 pies cuadrados, el centro de convenciones Javits es uno de los 4 puntos designados por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en el que desde ya el Cuerpo de Ingenieros del Ejército inicia el trabajo para construir hospitales temporales. A este se le suman 2 en Long Island y 1 en el condado de Westchester.
El tiempo importa, los minutos cuentan y esto es literalmente una cuestión de vida o muerte. Conseguimos estas instalaciones, obtenemos los suministros para salvar vidas.
La Agencia Federal de Emergencia FEMA, a petición del Estado, aprobó la construcción de 4 hospitales federales móviles que serán instalados aquí en el Jacob Javits Center, en el extremo oeste de la isla de Manhattan. Cada uno tendrá una capacidad de 250 camas para un total de 1,000. Esto mientras el Estado desde este fin de semana implementó el plan PAUSE para quedarse en casa, orden que sigue la ecuatoriana Olga Viles de 80 años.
Estoy muy apenada por todo lo que está pasando, no podemos salir, ya ve, la ciudad está desierta, cuando esta es la ciudad que se mueve, pues qué podemos hacer más, acatarnos todo lo que nos dicen, hacer todo lo que nos dicen para poder estar tranquila.
Estas medidas son necesarias ya que, de acuerdo al gobernador estatal, las proyecciones muestran que entre un 40 y 80% de la población se infectará con COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más del 95% de cerca de 154 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Latinoamérica y el Caribe están fuera de las escuelas debido a las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que esta situación, que podría extenderse más allá de lo inicialmente planteado, aumentará el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente para los niños y niñas más vulnerables.
Y terminamos el segmento haciendo referencia a que los editores de los periódicos New York Times, Wall Street Journal y Washington Post han publicado hoy una declaración que critica la reciente decisión del gobierno chino de prohibir a periodistas estadounidenses de esas 3 publicaciones que sigan trabajando en China.
La declaración fue publicada en Internet y debería aparecer también en las ediciones impresas de los periódicos hoy martes.
La decisión del gobierno comunista chino fue tomada porque, según Pekín, estos periodistas estaban hablando o comentando sobre noticias falsas en relación con el coronavirus. Altas presiones garantizan buen tiempo para Cuba, también quizás para el sur de la Florida. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael.
el centro de altas presiones de 1028 milibares del nordeste del Golfo de México se ha movido hacia el norte de la Florida y sigue interactuando con otro centro de altas presiones de igual intensidad sobre las aguas del Atlántico. Ambos se constituyen en un sistema de buen tiempo que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, así como el norte del Caribe. Para Cuba, en consecuencia, una mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas más probables en el extremo norte oriental. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Oleaje en ambos litorales orientales y en el norte de Camagüey. Poco oleaje en el resto de los litorales. Rafael, que tenga un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La preocupante situación que atraviesa Cuba con relación a la presencia en el territorio nacional del coronavirus y el creciente número de casos de COVID-19 que se están reportando oficialmente. Las bien fundamentadas sospechas de que los infectados pudieran ser más, muchísimos más que los que al presente se sabe o se admite. El desamparo de la población en general ante esta grave amenaza debido al pobre estado de la atención médica y hospitalaria, así como a la carencia extrema de productos de aseo y limpieza, además de lo inevitable que resulta la aglomeración de personas en las colas para tratar de conseguir alimentos, etcétera, todo lo cual da base a un justificado ambiente de alarma, se ve agravado según pasan los días ante la evidencia de que está faltando un liderazgo estable en el país. Lejos de mí el utilizar este espacio para difundir rumores de imposible comprobación o darme a especulaciones subjetivas sobre la realidad de esta honda crisis sanitaria. Ahora bien, de la misma manera seria y responsable, no es posible ignorar las señales que se advierten y preocupan a muchos acerca de la toma de decisiones en Cuba en momentos cruciales como los presentes. Cuando tú ves que un día se afirma categóricamente que no es necesario cerrar las fronteras y se promueve el turismo como si hubiera en el país una absoluta normalidad, y al día siguiente, de repente, cambian la bola y anuncian el cierre de fronteras y la suspensión de entrada de extranjeros. Cuando por la mañana dicen y repiten que las clases pueden continuar porque no comportan peligro para los escolares, y por la tarde anuncian el cierre de las escuelas. Cuando en el orden político anuncian la inminente celebración del juicio contra un artista contestatario arbitrariamente detenido, y pocas horas después lo llevan para su casa, excarcelado sin previo aviso. Cuando se hace evidente, como ocurre ahora, que están dando palos de ciego y la autoridad máxima del país brilla por su ausencia sin explicación alguna, no puedes más que concluir que parece haber muchos dando opiniones y aparentemente nadie con la autoridad suficiente para tomar decisiones determinantes. Esto, que en el plano político pudiera derivar en un gran beneficio para el curso de los acontecimientos en Cuba, es todo lo contrario cuando se trata de la explosiva diseminación de una epidemia que ha cobrado ya la vida de miles de personas alrededor del planeta. ¿Quién está al mando? ¿Quién le está dando frente a esta crisis? ¿Dónde está el primer secretario del Partido Comunista, que según su engendro de constitución es la máxima autoridad en Cuba? Estas son preguntas muy válidas en los días que corren y exigen respuesta.
Amigos, el mundo del entretenimiento sigue reflejando lo que está pasando en el mundo, esto de la pandemia del coronavirus. Precisamente se suceden uno tras otro los conciertos, las presentaciones artísticas, las decisiones de muchos artistas, las muestras de solidaridad. Así que dejemos que Alejandro Escalona nos diga algo.
El mundo del entretenimiento se ha visto esta semana golpeado por la propagación del coronavirus. Obras de teatro, salas de cine, conciertos, estrenos cinematográficos han sido postergados o cerrados o suspendidos a escala mundial. Cantantes, artistas, anfitriones de programas de televisión nocturnos En Estados Unidos, con público en el estudio como Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, dependen por el momento de nuevas tecnologías para transmitir. El cantante Plácido Domingo y el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, son solo dos de las figuras que han dado positivo a coronavirus. También el actor de la serie Hawaii 5-0, Daniel Kim. El Festival de Cannes en el sur de Francia ha sido suspendido. Igualmente giras internacionales de artistas como Elton John y los Rolling Stones. En un intento por frenar el coronavirus, los estudios Walt Disney y Universal Pictures suspendieron la divulgación de datos de lo recaudado en taquilla debido al cierre de salas de cine en varios países. El Cirque du Soleil de Montreal, que viaja por todo el mundo, anunció que se ha visto en la necesidad de despedir gran parte de su fuerza laboral. Ante el cierre de las salas de cine en Estados Unidos, gran parte del público se ha refugiado en servicios de streaming como Netflix, Amazon Video, Hulu, Disney Plus y los infaltables Blu-rays y DVDs de películas favoritas clásicas, ciencia ficción e incluso películas sobre epidemias y enfermedades infecciosas, algo que los expertos recomiendan no hacer para poder mantener la salud mental. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
A las 6:52 minutos tenemos de nuevo a Lucy García en el estudio y a Edemio Navas a través de la vía telefónica con la información deportiva.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Las escuelas deportivas de Cuba recesarán sus actividades a partir de hoy, martes 24 de marzo, con el objetivo de extremar las medidas de enfrentamiento a la propagación de la COVID-19. La decisión emana del marco general impuesto a Cuba consistente en la suspensión de las clases deportivas. Y bueno, todas las instalaciones van a ser cerradas y ya fueron clausurados todas las instalaciones y no se efectuará ningún evento deportivo hasta el 30 de abril próximo, según informó el INDER de Cuba. Y bueno, alejado del circuito profesional desde febrero pasado, por tratarse una lesión a rodilla, el suizo Roger Federer rompió el silencio en tiempos de coronavirus y pidió conciencia para lidiar con la pandemia. Yo también me estoy quedando en casa, me lavo las manos con mucha frecuencia, como deberíamos hacer todos, dijo el 20 veces campeón de los torneos de tenis de Grand Slam. Y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, tienen programado hablar telefónicamente hoy martes en medio de nuevas voces que piden que se decida ya el aplazamiento de los próximos Juegos Olímpicos. Y el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, aseguró que el fútbol se reanudará solo cuando la emergencia por el coronavirus termine, y consideró que esta crisis global puede suponer una oportunidad para reformar este deporte, dando un paso atrás para que haya menos partidos, pero de nivel superior. Hace falta estudiar el impacto global de esta crisis. Ahora es difícil. No sabemos cuándo volveremos a la normalidad, dijo Infantino. Pero fijémonos en las oportunidades. Quizás podamos reformar el fútbol mundial dando un paso atrás, con formatos distintos, menos torneos, pero más interesantes, aseguró el máximo dirigente de la Federación Internacional de Fútbol. Y bueno, como se ha informado, tanto Canadá como Australia no enviarán atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en caso de que se realicen. El Comité Olímpico de Gran Bretaña también dijo que no va a participar, y la Federación de Diferentes Deportes de aquí de Estados Unidos, el Comité Olímpico Nacional, dijo que si no hay seguridad de salud para sus atletas, tampoco van a intervenir en los próximos Juegos Olímpicos. En tanto, la Liga Española de Fútbol fue suspendida hasta que lo decida el gobierno español. ¿Cómo estamos de deporte, profesor? ¿De tiempo?
Estamos llegando ya a los finales, así que yo creo que pudieras despedirte porque te quedan apenas unos 5 o 7 segundos.
Bueno, señalar que el deporte poco a poco a nivel mundial se sigue paralizando por el coronavirus, esta enfermedad, esta pandemia que está afectando ya más de 160 países, y por supuesto Cuba no es la excepción, con 40 casos hasta ayer lunes. Casos positivos de la COVID. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
Gracias, Edem. Y ya en el cierre les damos a conocer en titulares las principales informaciones que hemos tenido aquí en Radio Martí Noticias.
Cuba cifra en 40 los casos de coronavirus y el régimen decreta medidas más duras hasta el momento para evitar contagios.
Entre tanto, cubanos llevan adelante una campaña para que Etexa baje los precios de acceso a Internet y mantenerse informados sobre el COVID-19.
El régimen cubano utiliza la crisis del coronavirus para enviar médicos a varios países.
El régimen envía médicos al exterior mientras que regula a todos los ciudadanos cubanos, les impide viajar al exterior, toma la decisión el régimen de La Habana y el último de los impedidos es el músico y opositor Gorky Águila.
Juan Guaidó cuestionó el informe sobre el número de casos que informa el régimen de Nicolás Maduro.
Por su parte, Maduro pide a Estados Unidos que levante sanciones para repatriar a venezolanos debido a la pandemia.
El presidente Donald Trump lanza un mensaje alentador sobre la economía.
No obstante, el Fondo Monetario Internacional alerta sobre recesión mundial.
Gobernador de la Florida emitió orden de cuarentena de 14 días a viajeros que lleguen de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
En precario estado la situación de la salud pública en América Latina. En Nicaragua, nicaragüenses toman medidas de aislamiento por la falta de acción del régimen de Ortega.
China anuncia que levantará el aislamiento en Wuhan el próximo 8 de abril.
Martí Noticias.
Mañana de nuevo a partir de las 5 de la mañana estaremos aquí con la información más oportuna e inmediata sobre Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos tenido el gusto de conducir este informativo.
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias amigos por la atención.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.